En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida una semana más a este tu programa, esta edición local y provincial del Espejo que compartimos siempre cada tarde de viernes para darle la bienvenida a un nuevo fin de semana y además, bueno, pues acompañarte en los próximos 25 minutos de radio que tenemos por delante. Antes de nada, recibe un cordial saludo de quien te habla, Auxi Rueda. 12 de marzo de 2021 y estamos compartiendo este ratito de radio para informarte de todo lo que acontece en tu iglesia más cercana, en esta diócesis de Ávila. Ya sabes que en las últimas semanas hemos dedicado el primer espacio del programa del Espejo a hablar de ese congreso internacional que se va a celebrar dentro de muy pocas semanas y que se va a celebrar de forma presencial y de forma online debido, pues, primero a las restricciones de aforo y segundo, pues, a que no queremos que nadie se contagie, y entonces se da esa opción también, pues, de que los que no puedan venir de forma presencial lo puedan hacer online. Todo ello para conmemorar el 50 aniversario de la declaración de Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia. Se va a celebrar del 12 al 15 de abril. Las últimas semanas hemos venido hablando con los diferentes organizadores. Hoy es el turno de conocer al último de esos organizadores, que es la Orden del Carmelo, que precisamente, pues, van a estar de una manera muy presente en este congreso y queremos que nos digan efectivamente, pues, cuál va a ser ese papel que van a llevar a cabo en estos próximos días. Y queremos hablar también de transparencia, porque lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Diferentes estudios han señalado a la Iglesia Católica en España como la institución que ha puesto más medios para ser lo más transparente posible. Eso choca a veces con la realidad o los prejuicios de algunas personas o de algunos poderes mediáticos que aducen la falta de transparencia en la Iglesia en determinadas cuestiones, especialmente en la económica. Pero, sin embargo, insisto, hay muchos estudios que indican justamente lo contrario, que cada vez se está trabajando más y más dentro de la Iglesia porque sea la información completamente accesible, completamente transparente, que es como, por otra parte, debería ser. Esta semana se ha presentado un libro que recoge todo lo que se ha venido haciendo y sobre todo explica ese trabajo de transparencia dentro de la propia Iglesia española. Y queremos que conozcas también, pues, cuáles han sido esos pasos, y queremos que conozcas también a una de sus autoras que estará con nosotros en el programa de hoy. Todo esto y mucho más en esta edición de Viernes del Espejo que arranca aquí y ahora.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya sabes que desde hace algunas semanas en El Espejo estamos dedicando nuestro primer espacio a hablar de ese congreso internacional que es sobre la figura de Santa Teresa y especialmente sobre ese 50 aniversario desde que consiguiera ser nombrada doctora de la Iglesia. Se va a celebrar en Ávila el próximo mes de abril, concretamente del 12 al 15. Te hemos contado, pues, que está organizado por la diócesis de Ávila, por la Universidad Católica y, por supuesto, también por la Orden del Carmelo, que no podía faltar a esta cita tan importante. Y por eso hoy tenemos con nosotros al otro lado del teléfono al prior del Convento de la Santa, casa natal de Teresa de Jesús. Él es David Jiménez Herrero y creo que ya le tenemos en el teléfono. David, bienvenido a la antena de COPE Ávila.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
Bueno, nos queda muy poquito ya para llegar a esta gran cita, David, tan importante que venimos preparando desde septiembre, que fue justo cuando se cumplían esos 50 años y que, bueno, ha habido que esperar hasta ahora para que además estuviera la situación epidemiológica un poquito mejor y poder celebrar esta cita que yo creo, no sé si convienes conmigo, que es casi de justicia que Ávila la celebre.
Evidentemente, yo creo que Santa Teresa es una de las figuras, por no decir la figura más importante que ha dado Ávila a nivel histórico, a nivel de ciudad, pero como no, a nivel religioso también. Y es una gran figura como santa, como mujer y sobre todo ahora que estamos celebrando estos 50 aniversarios como doctora de la Iglesia, ¿no? Es la primera mujer en ser doctora de la Iglesia y conviene que nosotros los abulenses echemos una mirada a Teresa y nos preguntemos qué significa que ella sea doctora de la Iglesia.
Una pregunta que nos hacemos y que intentaremos dar respuesta a través de este Congreso Internacional que abordará múltiples perspectivas de una mujer, nos decía el otro día la rectora, que es inabarcable, su conocimiento y el acercamiento que podamos hacer siempre es aproximado a ella. Pero ¿qué supone para Ávila una vez más ahondar en la figura de Teresa? ¿O qué vamos a descubrir nuevo con la celebración de este Congreso, David?
Bueno, yo creo que lo primero vamos a descubrir una perspectiva más amplia de lo que es la santa. Nosotros en Ávila estamos acostumbrados a hablar de Santa Teresa, a verla en nuestras plazas, en las estatuas, en cada uno de los rincones, pero yo creo que necesitamos sumergirnos en aquello que ha hecho de Santa Teresa una gran mujer. Lo primero es su santidad, su espíritu de una mujer unida a Dios, abierta a Dios, que se ha dejado transformar por él. Y sobre todo su doctrina, una doctrina que la Iglesia ha reconocido que es una doctrina eminente y que yo creo que los abulenses no podemos estar privados de esa doctrina, ¿no? Tenemos que acercarnos y ver qué es lo que nuestra santa propone, qué es lo que ha hecho que hace 50 años la Iglesia rompiera una norma, podríamos decir, que nunca ha vivido una mujer doctora de la Iglesia y que lo reconociera en Teresa. ¿Qué es lo que ha hecho que Santa Teresa siga siendo hoy en día una mujer con una palabra, con un magisterio, con una ayuda para la vida cristiana de vital excelencia, verdad?
Desde luego no han sido pocas las veces, especialmente en los últimos años, que nos hemos intentado hacer eco de lo importante que es ahondar en ese conocimiento sobre Teresa de Jesús. Tuvimos en 2015 ese importante centenario, y tenemos también muy reciente el primer año jubilar teresiano, tenemos dentro de muy poquito, porque esto el tiempo corre que vuela, el siguiente año jubilar teresiano, que será dentro de muy poco tiempo, tenemos también en el horizonte, David, la conmemoración de la beatificación, de la canonización de Santa Teresa. Son citas que por lógica tienen que estar en el calendario de todo abulense, también de todo visitante, tanto aunque esta ocasión pues tiene que ser más reducido o de esa manera también semipresencial a través de, en este caso del Congreso, de online y de forma presencial más reducida por el tema de los aforos, pero yo creo que la Iglesia de Ávila y en especial también en lo que a vosotros os concierne, a la Orden del Carmelo, sigue queriendo que la figura de Teresa no se pierda y que siga estando de plena actualidad, que aún hoy, varios siglos después, yo creo que su mensaje sigue calando en la sociedad en general.
Efectivamente, Ausi. Además, yo creo que recordar que Santa Teresa es declarada doctora de la Iglesia no significa solo un título que hay que tener ahí o una fecha en efeméride para celebrar, ¿no? A veces estas tantas efemérides nos pueden llegar a hastiar un poquito. Yo creo que lo importante es descubrir que Santa Teresa no es una pieza ornamental de nuestra ciudad de Ávila, y mucho menos de nuestra vida cristiana y de nuestra vida en la diócesis de Ávila, ¿no? Uh-huh. Santa Teresa nos ayuda a vivir nuestra vida cristiana. No podemos decir que por un lado está la vida cristiana normal y luego por otro lado las celebraciones de la santa. Santa Teresa nos ayuda a vivir la vida cristiana y eso es lo que hace el Papa San Pablo VI cuando la declara doctora de la Iglesia. Nos dice, Santa Teresa es formadora de almas. Acercándonos a ella, aprendemos a llevar nuestra vida cristiana con mejor plenitud, ¿no? Podríamos decir, porque Teresa nos enseña a vivir nuestra vida de oración, Teresa nos descubre cómo vivir de una manera especial los misterios de la redención y de la salvación, Teresa nos enseña a vivir una vida de amistad con Cristo, y yo creo que en eso tenemos una gran ventaja en Ávila si nos acercamos a toda esta doctrina que hace de la santa una persona tan especial. Porque ella nos va a ayudar a vivir también nuestra propia vida cristiana paso a paso. El otro día escuchábamos a Raniero Cantalamessa en esas conferencias de Cuaresma en el Vaticano y precisamente citaba a Santa Teresa hablando de la Cuaresma, ¿no? Es que su mensaje, su palabra, tiene un eco enorme en toda la Iglesia.
No son pocas las veces también que el Papa Francisco la ha citado en sus alocuciones semanales, en muchas ocasiones. Y es que, a fin de cuentas, es una figura universalmente conocida y reconocida, que también hay que señalarlo.
Pues sí, últimamente en la Carta Patris Cor dedicada a San José, que está celebrando de San José, comienza precisamente hablando de Santa Teresa, con su gran devoción a este santo.
Es que además no hay que olvidar que yo creo que no son muchos los abulenses que lo conocen, es que tenemos la gran suerte en nuestra ciudad de tener el primer templo de toda la cristiandad dedicado a San José. No el primer templo de Ávila, no el primer templo de España. Y bueno, pues Santa Teresa en ese sentido también fue pionera y efectivamente en esa carta que el Papa Francisco nos ha regalado con motivo de este año dedicado a San José, se empieza por citar a Santa Teresa, ¿no? Decía Fray Luis de León, David, que a Teresa se la conoce por sus obras y por sus hijas. Yo voy a atreverme también a enmendar la plana a Fray Luis de León. Yo creo que también por sus hijos, ¿no? ¿Qué supone para vosotros, para los carmelitas, en este sentido, esta efeméride tan, tan significativa y ahora pues tener y aportar vuestro granito de arena al Congreso? Porque vais a estar muy presentes, algunos de los ponentes precisamente son de la Orden del Carmelo.
Bueno, para nosotros es siempre, lo primero, una alegría, ¿no? Porque tener a nuestra madre fundadora que sea doctora de la Iglesia y poder trabajar primero por conocerla a nosotros, por conocer su mensaje, lo que ella nos pide para vivir en la Iglesia, y segundo, para darla a conocer, ¿no? Creo que nuestro mayor reto es precisamente eso, leer a Teresa y ayudar a toda la gente a que lea a la santa y a que se cautive también de ese amor con el que Teresa ama a la Iglesia y ama a Cristo, ¿no? Y yo creo que ese es nuestro principal cometido, ¿no? Ayudar a vivir esa espiritualidad carmelitana desde esa óptica de Teresa a todos los que se acerquen a nosotros. Ahora, con este magnífico congreso que se ha preparado y que yo creo que, bueno, pues está un poquito, a lo mejor la gente no cae mucho en la cuenta en él por el tema este de la pandemia que lo ocupa todo, ¿no? Pero es una oportunidad excelente de acercarnos a ella.
Y lo podemos hacer, insisto, de forma presencial y de forma online. Hay esa doble modalidad y siempre remitimos en estas entrevistas a la página web congresosantateresadoctora.com, donde está toda la información, el programa, que por cierto ha sufrido alguna modificación de última hora, pero que ya está toda la información completa en la web. Una página donde encontrarás también diferentes vídeos de personas que están relacionadas con la Orden del Carmelo, con la Universidad Católica, con el mundo de las letras y que nos animan de alguna manera a participar en esta cita tan importante que, recuerdo, será del 12 al 15 de abril aquí en Ávila y también online, por supuesto, en esas retransmisiones en streaming. David, muchísimas gracias por habernos acompañado y todo lo mejor en este caso, pues para que sea este congreso un momento muy especial para todos, también para vosotros, y aprovecho también para felicitaros por adelantado por ese aniversario del nacimiento de Santa Teresa, que será, recordamos, a finales de este mes, que no se me olvida ya desde el año del quinto centenario, así que felicidades también para toda la comunidad de Carmelitas de Ávila.
Muy bien, muchas gracias, Ausi, gracias a todos. Invitamos a celebrar el nacimiento de la santa y este congreso que, gracias a la pandemia, hay que dar las gracias, pues estamos accesibles para todos también a través de esa dimensión online.
Efectivamente, siempre hay que mirar el lado bueno de las cosas y las nuevas tecnologías nos han brindado esta posibilidad. David Jiménez Herrero, prior del Convento de la Santa, gracias por habernos acompañado esta tarde de viernes. Hasta pronto.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
Ta 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 ta
No sé qué me ha dado hoy con esta canción, que si no teníamos suficiente en la primera entrevista, la hemos repetido en la segunda. Espero que os guste. Bueno, y como seguro que le gustará a mucha gente conocer un poco más a fondo el libro que se ha presentado esta misma semana, el pasado martes, en la Conferencia Episcopal. El nombre no puede ser más evocador: Una casa de cristal. Y no precisamente por la fragilidad, sino por la transparencia, que de eso es lo que vamos a hablar en la tarde de hoy, en este día, con Esther Martín Domínguez. Es la directora precisamente de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal y es autora, coautora de este libro, junto con Fernando Jiménez Barrio Canal, que es el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española. Saludamos ya a Esther Martín, que está con nosotros al otro lado del teléfono. Bienvenida a la antena de COPE Ávila.
Gracias, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Casa de Cristal, porque comentaba yo al principio del programa, Esther, yo creo que la Iglesia ha sido reconocida, la Iglesia española, me refiero, ha sido reconocida en varias ocasiones como una de las entidades que más ha puesto de su parte por precisamente construir ese camino hacia la transparencia, y me imagino que es lo que habréis querido plasmar en esta obra que acabáis de presentar esta misma semana.
Sí, bueno, es verdad que la Iglesia española, la Conferencia Episcopal, todas las diócesis de España, otras instituciones de la Iglesia también, pues estos últimos años, pues para ellas ha sido pues muy intensos, ¿no? De trabajo, precisamente, pues hacia la transparencia. Uh-huh. Y es un poco lo que se ha querido plasmar en el libro, precisamente esta experiencia de estos años. De este trabajo, pues, de cara a poder acercarnos un poco más a todos, ¿no? Pues de esta forma, ¿no? De siendo un poco más claros, transparentes, y este es un poco el objetivo del libro, compartir esta experiencia y dar a conocer qué es lo que hace la Iglesia en materia de transparencia.
Porque una parte fundamental de la transparencia, no sé si estarás conmigo, Esther, es la comunicación, porque de nada nos sirve trabajar en ello si no se da cuenta al exterior de lo que se está realizando, y es lo que se ha puesto en marcha desde hace ya unos cuantos años. En 2014, si no me equivoco, es cuando se empezó pues todo este plan, este trabajo conjunto que ha derivado también en las distintas áreas de transparencia de las diferentes diócesis, en las memorias de actividades que se presentan año tras año para que la gente conozca de primera mano qué es lo que realiza la Iglesia, las cifras, las personas que hay detrás de esas cifras y, en definitiva, qué es lo que se está realizando en la Iglesia Católica en España. Un trabajo, imagino, arduo y no pocas veces complicado, ¿no? De recopilación de datos y, sobre todo, de organizarlos para dar una buena perspectiva de lo que realizamos en la Iglesia.
Sí, bueno, es verdad que es un trabajo, bueno, complicado por el mismo hecho de pues las características propias de la Iglesia, ¿no? De pues distintas entidades, distintas diócesis, cada una de un tamaño, ¿no? Pues cada una trabaja a un ritmo, culturalmente distintas. Y ponernos todos un poco a comunicar estos datos, ponernos todos a hacer un trabajo que a lo mejor pues hace unos años, pues como has dicho, no hacíamos, no se hacía, pues es un poco, bueno, pues es todo un reto, ¿no? Para la Iglesia. Es verdad que empezamos, la Iglesia ya trabajaba en transparencia y antes de que entrara en vigor este plan de transparencia del año 2014 que comentas, pero es a partir de entonces pues cuando se empiezan a dar los pasos pues más firmemente, ¿no? Pues con más decisión en todas las diócesis a tomar conciencia de que este es el camino por el que quiere ir la Iglesia y por el que hay que caminar.
Yo lo que sí que se me ocurre pensar o que pueda pensar, a mí me gusta mucho, Esther, en estas entrevistas, hacer un poco de valga la expresión en esta casa, de abogada del diablo y pensar un poco, ponerme en el lugar de una persona que o que no conoce o que incluso pueda tener algún tipo de prejuicio hacia la Iglesia y pueda pensar, porque no pocas veces se ha escuchado precisamente que la Iglesia peca de opacidad. Sin embargo, se está viendo que se está trabajando hacia la transparencia. No sé, esa dualidad de pensamiento, ¿a qué se puede deber? O sea, es decir, por un lado hay trabajo hacia la transparencia, pero por otro lado a lo mejor hay una parte de la sociedad o que no recibe ese feedback o que no quiere recibirlo.
Bueno, yo creo que la sociedad en general actualmente valora el esfuerzo de transparencia que está haciendo la Iglesia, pues al menos en los últimos años, porque al final lo que quiere es conocer, ¿no? Conocer qué hace la Iglesia, y la Iglesia también pues quiere mostrarse, quiere darse a conocer, pues tal y como es. También es cierto pues que venimos de otros años, ¿no? Pues con otro contexto, el contexto social ha cambiado, hoy es distinto, ¿no? Y puede ser pues que no trabajáramos o no actuáramos a los niveles de transparencia que lo hacemos ahora. Con lo cual, bueno, es verdad que ha habido una apertura, hemos evolucionado, ¿no? Todas las entidades, no solamente las entidades de la Iglesia, porque las exigencias actuales de información de que nos demandan por una parte la sociedad de información y de ofrecer las entidades la información, pues esta exigencia, este contexto social ha cambiado y es muy distinto. Uh-huh. Y es verdad, pues como digo, que la sociedad valora el conocer la Iglesia, el conocer qué recursos tiene, que muchos de estos recursos provienen de tantas personas que han confiado en ella, que le confían sus bienes, sus recursos. La sociedad quiere saber también cómo ha actuado la Iglesia, cómo utiliza estos recursos, de ahí también el buen gobierno, que se llama el título del libro, ¿no? Transparencia uh-huh. y buen gobierno, que son conceptos muy muy unidos, y luego también pues quiere saber y le queremos ofrecer también pues a todos un poco pues qué es lo que hace la Iglesia con estos recursos, ¿no? La Iglesia lo que tiene pues es para darlo a los demás, ¿no?
Uh-huh. Desde y en luego. Esto es además, este año lo hemos aprendido bien durante la pandemia, el saber qué es lo que se iba haciendo en cada momento era una manera también de que la gente tomara conciencia de cuál era esa labor de la Iglesia, de ese posicionamiento y sobre todo el cómo se podía también de alguna manera ayudarla a ayudar a los demás, ¿no? Yo creo que eso también contribuye a que no es el único objetivo. A fin de cuentas, la Iglesia somos todos y igual que en una familia hay que, entre comillas, dar cuentas de lo que se va realizando diariamente para que todos los miembros se sientan partícipes de esa acción de la familia, pues esto es una familia muy grande y también tenemos que ir conociendo, ¿no? Esas secciones y esos apartados. Bueno, pues este libro, insisto, se presentó el pasado martes, lleva por título Una casa de cristal, el camino de la transparencia y el buen gobierno de la Iglesia, y yo creo que constituye uno de los primeros estudios amplios sobre ese trabajo que se está realizando en la Iglesia Católica en orden a la transparencia. Esther, muchísimas gracias por habernos acompañado y todo.
Gracias a vosotros.
Oye, que el libro sea un éxito, porque eso quiere decir que vuestro trabajo también lo ha sido y, a fin de cuentas, ese éxito es compartido por todos. Así que ojalá que así sea.
Muchas gracias. Es un trabajo de todos. También, Diego, es un trabajo de toda la Iglesia.
Seguro que sí. Gracias, Esther. Hasta
gracias
pronto.
Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.
Punto y final con José María García Somoza.
Buenas tardes, Ausi, amigos oyentes. Caminamos hacia la Pascua, el misterio del amor y de la vida. No nos perdamos en medio de tantos enredos. No perdamos de vista a quien va delante de nosotros a darnos la vida para poder interpretar todo lo que ocurre, para tener luz y verdad. Fijemos nuestra mirada en la cruz del que nos ama hasta el extremo. Fijemos nuestra atención en quien nos ayuda realmente. En la fiesta de San José, ya sé que es día laboral, y especialmente en este año jubilar de San José, se abre un año para volver la atención sobre la familia. Se nos invita a toda la Iglesia a volver a leer, meditar y aplicar Amoris Laetitia. Necesitamos vivamente, hasta con urgencia, tener luz para comprender lo que ocurre en las familias, para poner algunos criterios claros de fondo, para orientar en nuestras familias y en todas las que así lo deseen. Cuando muchas familias viven el dolor y sufrimiento de las relaciones en el hogar, cuando la amenaza ante las dificultades es romper cada uno a lo suyo, para entrar en caminos de un mayor sufrimiento, para ser más infelices. Cuando esto ocurre, qué bien nos ayudará a hacer un camino en la propia familia de lectura y estudio de la alegría del amor. Qué bien nos puede hacer que en algunos grupos de familias, esposos, hijos, abuelos y nietos, dejemos que este texto ponga luz y criterio en nuestros hogares, ponga un poco de alegría en el amor que nos une.
Gracias a nuestro vicario del clero por esa reflexión que pone el punto final a nuestro programa cada viernes. Porque ahora es tiempo de seguir escuchando Mediodía Cope y nosotros con El Espejo volveremos ya la próxima semana, el día de San José, precisamente el 19 de marzo. Así que nada, que seas muy feliz, disfruta la semana y por favor, cuídate mucho.